Saludos para Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Muy bien, yo muy bien. Mauricio Rosenkopf ya dijo que estaba chocho de la vida. Carlos Maggi.
Y bueno, bastante bien.
¿Sí? ¿Usted también se puso bolsilludo?
Y no, trasnochando un poco ahí, en última instancia, todos somos del mismo agujero.
¿Y Alberto Volonté?
Buen día, Emiliano, yo la consulté a Carmen, me dio autorización. Estoy muy contento por el resultado de anoche. Pero hoy es el cumpleaños de Isabel, mi señora, así que estoy mucho más feliz.
Saludos para Isabel desde acá. Supongo que nos está escuchando.
Confío que sí, pero le dije, poné la radio, mirá que vamos a saludarte desde allí.
Bueno, todos nos hacemos solidarios como la vuelta ciclista.
Muy bien.
Por lo menos tenemos un oyente más. ¿No?
Muy bien.
¿Estamos dispuestos a aceptar cierto grado de censura para salvaguardar la cultura de nuestro país? Una linda pregunta, ¿no? Que surge a raíz de las declaraciones del director de la Comedia Nacional, Jorge De Nevi. Declaraciones que De Nevi hizo el viernes pasado en Radio Sarandí, cuando sostuvo que él cree en la censura y dijo que habría que aplicarla para evitar que algunos productos culturales y sobre todo algunos programas de televisión argentinos sean difundidos acá, en Uruguay. Concretamente, De Nevi puso un ejemplo.
Vos estás metiendo gente que no vale un pepino, como por ejemplo en este espectáculo de Tinelli, como se llama, Bailando por un Sueño o algo así. ¿Entendés? Estás metiendo gente que no vale nada, absolutamente, y estás, sin embargo, promoviendo figuras que ni siquiera son estrellas. Esto es lamentable, lo que está pasando. Lo terrible, ¿sabes cuál es? ¿Sabes lo que es peor de lo peor? Es que se permita esto en Montevideo, ¿viste?
De Nevi sentenció entonces que hay cosas que deberían ser censuradas.
Yo no soy gobernante, no tengo la menor idea. Simplemente, yo no puedo decirlo. Simplemente yo no lo permitiría. Yo creo en la censura. Creo en que hay cosas que no deben admitirse. Esto no va.
¿Y ustedes qué dicen?
Bueno, ha sido sincero, ¿no?
Sincero, sin duda. Polémico también.
Sí será.
¿Quién empieza?
No, yo creo que hay aquí una cuestión primero a dilucidar. A mí me interesa mucho lo que hace De Nevi, porque es un hombre que no se improvisa ahora. Creo que es un hombre que ha trabajado mucho en lo que importa. Y que es un tipo inteligente, criterioso, así que estas no son palabras banales. Pero hay una cuestión de palabras que conviene aclarar. Y yo creo que tiene más trascendencia esto que lo que las propias declaraciones de Nevi dice. Es decir, cuando dicen hay censura, la reacción es decir no, censura no puede haber en nuestro país, un país libre, con libre expresión garantizada en la Constitución, censura no puede haber. Yo pienso, y después lo voy a explicar, que algo tiene que haber. La cuestión de las palabras está de moda y es un asunto que a nosotros nos importa mucho. También parece que no se puede reprimir, porque reprimir está mal. Censurar está mal, reprimir está mal, que cada uno haga lo que quiera. Eso se llama anarquía y es muy perjudicial para todos. Es decir, los países tienen un orden. Cuando alguien comete un delito, la ley prevé la consecuencia del delito y el gobierno tiene obligación de hacer todo lo posible para castigar el delito según está previsto. Le llama a reprimir, entonces no se reprime.
Tú estás aludiendo a la postura del Ministerio del Interior con respecto a manifestaciones violentas que hemos tenido en Montevideo.
Es muy parecido a esto. Es decir, nosotros tenemos toda una obra cultural que desarrollan los órganos del Estado para tratar de que la gente se forme mejor, tenga mejor criterio y tenga mejor ordenación de los valores. Y después hay cosas que son contraculturales, pero de manera piafante. Y yo creo que no es lo mismo un burro que un gran profesor. No es un cambalache la vida y para el Estado uruguayo tampoco. Así que yo suprimiría la palabra censura y me abocaría a ver si hay que permitir esas cosas o qué es lo que hay que hacer.
Como entrada al tema no estuvo mal, pero se guardó alguna carta, Carlos. Vamos a ver para dónde es que sigue.
Mauricio. Suscribo lo que acaba de decir el pibe. Es decir, hay palabras que ya no expresan lo que originariamente tuvieron su sentido. La palabra reprimir está asociada a otras historias. La palabra censura está referida a otras historias, pero el espíritu de lo que plantea De Nevi, que supo luchar contra la represión y supo luchar contra la censura en tiempos en que otros no lo hacían, me recuerda que de las altas magistraturas clericales y desde algún ministerio y de alguna delegación no oficial intervinieron y solicitaron que programas de esa naturaleza que él menciona eran un atentado a la inteligencia, a la sensibilidad, y nos estaban introduciendo una cultura que no era la nuestra. Es decir, yo no le hago asco a las malas palabras, pero es absolutamente imposible que en un programa argentino cada tres palabras no haya una que yo no la colocaría en el índex. El índex lo tenemos también en otra historia. Claro. Todo el mundo está convencido que en el Sarandí La Valleja dijo carabina a la espalda se abre en mano, cuando lo que dijo carabina a la espalda se abre en mano, carajo. Y bueno, es así. De Nevi ahora va a conmemorar los 60 años de la Comedia Nacional, reestrenando la obra que la inauguró, que es el León Ciego. Digamos, cuenta de Ernesto Herrera, cuenta nuestras luchas fratricidas, y el parlamento final es a los cajetillas de la ciudad los cambias por mierda y perdés plata. Es decir, nadie censura esas cosas. Él no apunta exactamente a la palabra censura. Él apunta fundamentalmente a otro tipo de palabra, y es no propiciar el fomento de aquellos programas que son contraproducentes para los niños que están aprendiendo en el plan Ceibal a manejar una laptop.
Y para la salud, y para los adultos también, porque la formación de las personas no termina con la instrucción. Ni primaria ni secundaria. Un ciudadano se forma a lo largo de toda su vida. Así que eso que es pernicioso para los niños, para los jóvenes y para los viejos más viejos. Eso no se puede tomar como si fuera lo mismo que una obra cultural. Hay diferencia y hay que marcar la respuesta a lo que son las cosas.
Vos, Carlos, tú lo has dicho y Mauricio también, que ojalá lo hubiera dicho él de la forma en que ustedes se expresaron. Yo creo, Emiliano, lo que recién decía, él ha sido muy sincero. Pero él dijo, yo no tengo responsabilidades de gobierno, no estoy tan de acuerdo. Él es el director de la Comedia Nacional, por lo tanto...
Artístico.
Tiene,
Director artístico.
Artístico, pero es toda una responsabilidad. El tener nada menos que conducir, ordenar, establecer ese tipo de cosas, director artístico, le da eso. Pero yo voy a esto. Primero me resultó un hombre sincero, lo dijo. Tal vez no utilizó las mejores palabras. Creo que lo de la censura no es una palabra adecuada. Pero a mí siempre que se hablan de estas cosas, que ustedes las manejaron tan bien, que estoy seguro que Carmen lo va a hacer igual, porque aplican la inteligencia que Dios le ha dado y el sentido común, siempre me pregunto, ¿y si es censura, quién es el censor? Y si hay que autorizar unos programas y otros no, ¿quién es el que autoriza? ¿Quién es el que dice esto es bueno, esto es malo, esto ayuda a la cultura, esto no tanto? Siempre me preocupa.
Desde la audiencia, Marta de Rosario, que llamó por el 9020-810, llamó desde Colonia, justamente pregunta lo mismo. ¿Quién dice que es censurable y que no? ¿Cuáles son los criterios? ¿Quién los impone? La gente... no tiene poder de elección, no puede cambiar ella misma el canal si no le gusta lo que ve.
Por eso yo creo, Emiliano...
El problema no es que le guste o no le guste, el problema es si le hace bien o le hace mal. Hay muchos que le gusta muchísimo la cocaína, hay otros que le gusta la morfina. Los gustos son una cosa, lo que es los resultados de los gustos, claro. Estamos hablando, no de los gustos.
Pero, Carlos, podríamos establecer una diferencia entre lo que es un órgano público y otro privado. Una cosa es lo que haga el canal del Estado o TV Ciudad y otra cosa es lo que hacen los canales privados. Primer punto que me parece que hay que establecer. En el canal privado está el derecho a elección del que está mirando, que pasa de un programa a otro y que rechaza el que hiere su sensibilidad y va a otro.
No se puede poner en el mismo plano dos poderes. El poder de comunicación que tiene el dueño de un canal.
Exacto.
Que él pregunta quién aplica la censura. Por lo pronto el dueño del canal dice esto va, esto no va. Y se contrata esto porque tiene audiencia y compra una lata y me sale más barato que poner un programa uruguayo.
Y además es como tú decís, Mauricio, porque una empresa privada elige lo que le parece más conveniente. Generalmente prefiere la rentabilidad que de repente a la difusión cultural. En cambio, un canal del Estado solo va a priorizar la difusión cultural contra a veces el propio interés comercial. Pero lo que yo voy a esto, cuando él de Nevi hablaba de censura o autorización previa, creo que él quería decir selección de calidad, más que censura o autorización previa, el tema es esa selección de calidad, ¿quién es que la hace? A mi juicio, coincidentemente, Emiliano, con la señora que nos estaba escuchando.
Censura, no, censura nunca, ni previa ni posterior, me parece que es característica de los países y de los regímenes totalitarios, por lo tanto, censura no. Sí recojo la preocupación de Nevi, pero más allá de Tinelli o más allá de los programas argentinos, nosotros hemos tratado en algunas tertulias aquí un tema caliente, una papa caliente, que es el rol de los medios de comunicación, fundamentalmente y especialmente en el sentido que señalaba Maggi y Rosenkopf, la televisión por cable, no importa canal oficial o canal privado, hay mucha basura. Hay mucha basura y yo creo que hay algunos ejemplos en países en donde existe algo parecido a lo que había, no sé si hay hoy, pienso que sí, acá vinculado originalmente al Consejo del Niño, en donde había un conjunto de ciudadanos, docentes, psicólogos, etcétera, que actuaba de alguna manera como seleccionador o como definidor de ciertas franjas a los efectos del cine, a los efectos de... Bueno, allí no hay un papel imperativo del poder ejecutivo, digamos, que es lo característico en los países totalitarios y que obviamente rompe con la libertad de expresión. Pero me parece que acá hay que ir a... Mauricio hablaba de las malas palabras. Eso el otro día citaba acá el mismo a Quevedo. Me parece que no es el tema. El tema es la permanente, me parece a mí, violación de los derechos humanos que hay hoy, casi como una constante en la televisión.
¿Por qué hablas de violación a los derechos humanos? ¿Algún ejemplo?
Porque hay ejemplos concretos de romper cosas, de humillar gente, y no solo en programas argentinos, en programas uruguayos también. Entonces, hay programas con premios en donde se somete, acá hay una persona que padeció la tortura, en un clima festivo, ¿tá? Y en un clima de búsqueda de risa colectiva, se somete a tortura a personas que están participando de ese programa para ganar un premio.
Pero
se le mete los dedos en la nariz, se le pincha la cabeza, se le da una bofetada, cosas por el estilo. Yo realmente me parece que ese es un espejo para los niños y para los adultos, muy, pero muy desagradable y absolutamente violatorio de los derechos humanos de la gente.
Pero tú estabas proponiendo, si entendí bien, algo así como una comisión no gubernamental donde hubiera personalidades de la sociedad uruguaya que se pronunciaran sobre determinados programas.
Gente con sentido común que pudiera pronunciarse sobre... determinadas, no exactamente determinados programas, que fijara un conjunto de pautas que permitiera que los programas de televisión debieran respetar determinados parámetros que tienen que ver con los derechos humanos de la gente.
Pero a su vez esas pautas serían obligatorias en tu idea.
Bueno, yo
¿o serían
pienso
simplemente
que,
una información a la población para que la población reflexionara?
Yo personalmente confío enormemente en el poder educador de este tipo de cosas.
Yo pienso, sabes una cosa, Carmen, estoy completamente de acuerdo contigo, lo que dijiste es muy sensato y está muy bien. Y es la base de un proyecto concreto que yo hice hace mucho tiempo y que no he tenido nunca la suerte que se fuera aceptado. Pero nosotros vivimos en un mundo capitalista y liberal donde ofende mucho decir vamos a aplicar una censura, vamos a aplicar, porque corresponde a una mentalidad diferente. Pero la verdad es que atrás de cada programa que es contracultural, hay una empresa que hace negocio y gana dinero. Entonces, si esas son las leyes del juego, lo que corresponde hacer es, como se hizo ya con éxito, lo voy a contar enseguida, calificar los programas, y los que sean contraculturales tienen que pagar un impuesto para que el negocio no sea tan redondo. ¿Querés hacer Gran Hermano? Hacelo, pero vas a ganar mucha plata, así que yo te voy a cobrar también mucha plata. ¿Querés hacer Tinelli? Hacelo, pero es una cosa ordinaria y contracultural, y yo te voy a cobrar un impuesto. ¿Para qué? Para hacer un fondo de estímulo a las artes y a la cultura, porque ese es el trabajo del Estado. El Estado interviene para tener de manera libre una tendencia hacia lo que es cultural y es mejor.
Es como los impuestos al juego.
Claro, exactamente. Entonces, eso fue probado. Y yo quería contar acá, por eso decía que me reservaba un naipe, quería contar una experiencia muy exitosa debido a un hombre muy inteligente y muy valioso que iba en Uruguay, que se llamaba Felipe Gil, que es el abuelo de nuestro Andrés Gil, que está acá en la radio. Y ese Felipe Gil, que era un tipo superior, se rió mucho el día que yo, que era abogado del Banco República, fui al despacho de él, que era director del Banco República, y le dije, dígame, doctor Gil, los créditos que da el banco a la cría de cerdos son muy superiores a los que da para las editoriales uruguayas, que no había ninguna. Si nosotros le diéramos el crédito de los chanchos a los editores, acá habría alguien que publicara algún libro y pasaríamos a estar en la normalidad de todos los países que tienen editores. No había ninguna editorial en Uruguay, que es una de las cosas que yo cuento de la generación del 45. Cambió el Uruguay. ¿Por qué? Porque empezaron las... ¿Cómo empezaron las editoriales? Empezaron con un crédito exactamente igual, porque Felipe Gil fue al directorio, todos se rieron mucho y ese día salió el crédito espejo de los chanchos para los editores.
Lo que me crea un problema, la anécdota esa me crea un problema. Yo publiqué con ese régimen mi primer libro y ahora me entero que es por un desplazamiento de los créditos para los chanchos. Sí. Esto lo oye el Pepe Mujica y me dice, vos, intelectual, dedícate al agro.
¿Cómo se hizo eso? Se hizo con una comisión que recibía las solicitudes de créditos para publicar libros y distinguía, estos son libros culturales y estos son libros comerciales. No se pueden prohibir los libros comerciales, pero no tiene por qué tener estímulos. Entonces, esa comisión estaba integrada por Taliche, por Rodolfo Taliche, por Paco Espínola y por mí, que era el que había alargado la idea. Y esa comisión clasificó durante años y años los libros entre comerciales y culturales, sin que a nadie le pareciera mal. Nunca tuvimos una reclamación. Y de esa manera nació la editorial Alfa, que se llama Alfa porque era la A, era la primera, que la editorial Arca, Banda Oriental, que está todavía. Empezaron las editoriales y hubo un movimiento, que fue el movimiento que cristalizó la generación del 45, con una comisión integrada no por políticos, sino por intelectuales, que tienen una responsabilidad muy particular, ¿no? Todavía recordamos nosotros, cuando hablamos de Quevedo, que descalificó los valores del Quijote porque no se lo saca más de arriba, ¿no? Hay casos famosos de ese tipo de cosas. Un problema de intelectuales. La primera norma de la filosofía cartesiana de Descartes es el distinguere. Sin distinguere no hay cultura. Así que esta es una función, pero estrictamente cultural. Grabar los programas que difunden televisión basura y estimular los programas que difunden contenidos culturales. Y es perfectamente posible.
Desde la audiencia aclaran que el problema no pasa por producción nacional versus producción argentina.
Estoy de acuerdo.
Que también dentro de la producción nacional hay programas, por ejemplo, más lamentables que algunos de muy buena calidad argentina.
Estarían dentro del distinguere que acabo de proponer.
Que se sustituya. El riesgo es la penetración y la influencia de programas que mediatizan, que mediocrizan. A mí me parece que fue muy revulsiva la declaración de Flaco de Nevi. Y que pueden haber también estallidos, yo no diría hipócritas, pero se le parecen, es otra palabra difícil de manejar. Por ejemplo, nosotros, la Comedia Nacional está por estrenar La Vida de Sueño, Calderón de la Barca, donde el protagonista, de acuerdo a la visión de la directora, que es Adriana Gomarcino, está desnudo. Digamos, la obra va a ser, como quien dice, un despelote. Hay salas vinculadas a determinada concepción muy respetable que no la van a representar. Ese espacio no se concede. Pero si yo sustituyo la palabra censura, a la que no le tengo miedo, porque gobiernos institucionales han prohibido publicaciones, no me estoy refiriendo a temas relacionados con la política, con la izquierda. Pero yo recuerdo una publicación chantajista que dirigía Costa y Lara, que no me acuerdo el nombre, y se prohibió.
La Escoba.
Y recuerdo La Escoba, que tenía el mismo estilo, y se prohibió. Yo me pregunto, ¿qué condición moral tiene los que determinan que a cualquier hora del día, importándoles poco los horarios de protección al menor, sabiendo que todos los chiquilines andan con los aparatitos y reciben mensaje y mandan mensaje, dice, llame a tal número y aparece una mina, dos minas, digamos, eso quién lo prohibir eso o exigir que sea después de las 12 de la noche, ese es un acto de censura. Bueno, si eso es un acto de censura, yo en ese tipo de censura estoy de acuerdo. Y sobre la invasión televisiva, porque sale mucho más barato, de programas que no le aportan absolutamente nada a la gente, que han traído un espíritu. Nosotros tenemos acá políticos sumamente respetables en todos los lugares. Es decir, programas que han ridiculizado presidente de la República, que no sé por qué aceptó. Hay toda una concepción en la Argentina donde De la Rúa puede ir a ver a Tinelli que le toma el pelo. Es decir, digamos, eso acá no pasa. Bueno, ellos lo toman como la cosa más natural, lo siguen repitiendo, hasta hay un personaje que se sigue vistiendo desde la Rúa para hacer reír. Es decir, es agresivo, es ofensivo, eso acá no pasa. Esos límites, digamos, eliminemos prohibición y censura, pongamos límites.
Para mí lo importante de Nevi fue que con su sinceridad puso el tema de vuelta en el centro del debate, y creo que estos son los grandes debates que no hay que revivir, y ojalá que continúe. También debo decirte, Mauricio, que cuando se cerró la escoba se cerró porque infringió claramente normas de la ley llamada vulgarmente de prensa. Hay una normativa, yo voy siempre a lo esencial en una sociedad democrática, tiene que haber un organismo o una legislación previamente establecida que establece las reglas de juego, que cuando se viola esa legislación o cuando la comisión de que nos habla Carlos considera que no es justo o porque no corresponde o porque no tiene la esencia cultural. Lo que no podemos aceptar, y yo en eso creo que tenemos que ser muy firmes, es la censura per se, o la censura porque se ejerce un gobierno, o por la censura porque a mí me toca resolver el tema. Eso destruye el sistema. Pero si hay normas claras, y hay comisiones respetables, elegidas con criterios representativos, yo creo que a cumplir la ley, a tener esa comisión y a mejorar la cultura.
10:03 a.m.